Porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
Muy buenas tardes, estamos en Esterofónico, las voces del salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa, y también nos pueden escuchar y ver en streaming en Radio UDGPV y en el Facebook Estero El Salado. Hoy vamos a hablar de unos temas muy interesantes. Me van a escuchar un poquito ronco porque vengo saliendo ahí de unos días de cama, justamente por temas de la garganta, y por eso se me va a escuchar un poquito diferente. Poncho, bienvenido. Y Alfonso, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Okay. Cuéntanos, siempre me salgo de los temas. Ya sí. Sé que tenemos un programa, que tenemos que hacer, un orden y todo el rollo, pero bueno, siempre los cambio. Hoy tuvimos otra vez visita de la hembra de cocodrilo en el Estero El Salado. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué nos damos cuenta que sale una hembra? ¿Por qué la estamos monitoreando? ¿Por qué queremos saber qué pasa con esta hembra de cocodrilo? Sí.
Bueno, como lo mencionamos en el programa anterior de la semana pasada, ahorita estamos en plena temporada de... Bueno, ya estamos, está por terminar la temporada de reproducción, ahorita la temporada de anidación. Entonces ahorita es normal ver a las hembras que salen del cuerpo de agua a poner sus huevos, a hacer su nido para poner sus huevos. Ahorita en el estero tenemos cámaras para monitorear cada que sale la hembra a anidar ahí en puerta 4. Entonces ahorita ahí tenemos una cama de anidación y la hembra durante el fin de semana salió, creo que fue en la noche de domingo, salió a buscar nuevamente dónde anidar. Entonces ahorita la cama de anidación es un montículo de arena, pero la hembra empieza a anidar donde hay más hojarasca, donde hay más materia orgánica. Entonces eso nos dimos cuenta por las fotografías de las cámaras trampas que toman cada movimiento y también los rastros que deja la hembra. Entonces ahorita es parte de los procesos del programa de conservación del estero, es el monitoreo de los sitios de anidación de las hembras, y ahorita únicamente estamos monitoreando ahí en puerta 4. Estamos viendo acá dentro del área de vivero, que también hay unas zonas de anidación para estar checando cómo va el proceso de anidación.
Así es. Vemos que también incluso traemos otro tema que es interesante, también es de otro reptil que tenemos aquí en Puerto Vallarta y que en algún momento fue... Ay, no se puede hablar nada que tenga que ver con temas de promoción de X. Ok. Es una iguana verde. Todo mundo conocemos las iguanas verdes. Aquí en Puerto Vallarta tenemos dos. Tenemos la iguana verde y la iguana negra. La iguana negra también la conocemos como garrobo. Y la iguana verde, pues creo que todo el mundo la conoce como iguana, iguana verde. Incluso otros le dicen iguana naranja.
Naranja, porque es el macho. Bueno, pinta las tonalidades de color naranja cuando son los machos ya reproductores, machos adultos. O sea, eso es iguana verde, pero tiene un color rojizo, anaranjado, que piensan que es otra especie, pero sigue siendo la misma especie, iguana verde.
Sí, es la misma especie. Entonces, pero tenemos dos, iguana negra, iguana verde. Y la iguana negra, que es el garrobo, esa es una especie amenazada, las dos. Las dos están en categoría de protección en la norma 059 de la Semarnat del año 2010 y las dos se encuentran protegidas. Hacerle un daño a cualquiera de estas dos especies es un delito federal y es sancionado por las autoridades. Sí. Por lo tanto, en esta temporada que inicia el calor, vamos a darnos cuenta o nos vamos a dar cuenta que de repente vamos a ver que cruzan corriendo los camellones, sí, o que se avientan de las palmeras o que caen de los árboles, un montón de actividades completamente diferente el resto del año. ¿A qué se debe este comportamiento?
Al igual, como empieza el cambio de las temperaturas, así de la temperatura ambiente, entonces también las iguanas igualmente los garrobos están buscando sitios de anidación. Igual, si tenemos fuera de nuestra casa un montículo de arena o incluso entre materia orgánica que esté cerca de los ríos, entonces vamos a poder, es probable que encontremos nidos de iguana, porque ellas ya pusieron sus nidos, pero muchas veces la iguana al buscar esos sitios de nidación cruza las carreteras, las avenidas, y es donde mueren aplastadas por los carros, porque no se tiene el cuidado de parar, bajar velocidad para en caso de ver la iguana. Entonces, si vamos a alta velocidad en la avenida y va cruzando una iguana, no nos va a dar tiempo de
De esquivarla.
Entonces, también podemos ocasionar un accidente. Entonces, por eso muchas iguanas mueren en el proceso de buscar su sitio de nidación. Sí, parte de las iguanas por naturaleza no van a poner solamente en un área, tienen que buscar sus sitios y muchas veces al buscar esos sitios les ocasiona la muerte.
Sí, tienen que desplazarse de un lugar a otro y sabemos que no solo en Puerto Vallarta, en toda la Bahía de Banderas, muchos de los sitios ya han sido afectados por el desarrollo urbano, ya se encuentran cubiertos por concreto, por diferentes tipos de materiales y tienen que desplazarse de un sitio a otro en busca de un sustrato adecuado, que tenga la temperatura, que tenga la humedad, que tenga la radiación solar suficiente, que le pegue las horas de sol suficiente a ese espacio para que los huevos se puedan desarrollar o el embrión se pueda desarrollar dentro del huevo sin problema y pueda llegar al proceso de eclosión y tengamos más crías. Esto es un proceso bien complicado porque ya hablamos que en esta temporada es una etapa riesgosa para esta especie, para estas dos especies, porque pueden morir por atropellamiento o aplastamiento de los ejemplares, no sé, por atropellarlos, por desplazarse de un sitio a otro. Pero una vez que ya logran sobrevivir y que colocan el nido, ahí vienen, durante este proceso de incubación que se encuentra enterrado, viene otros riesgos, porque vienen los gatos, vienen los perros, vienen los tejones, vienen los tlacuaches, vienen los armadillos, y todos estos otros organismos son depredadores de estos huevos de las iguanas. Entonces, pues creo que es complicado que lleguen a sobrevivir muchos ejemplares de estas iguanas, pero bueno, total que lograron sobrevivir la etapa de desarrollo de los huevos que están enterrados, no se los comieron los depredadores, sobrevivieron, nacen estas crías a los 45 días aproximadamente. Dependiendo de la temperatura se puede adelantar o atrasar días la eclosión de estas iguanas. Nacen las iguanas, pero no se quedó ahí el peligro, sino que al nacer las iguanas, otra vez vienen los mapaches, vienen los gatos. Los gatos son unos excelentes depredadores de iguanas, que incluso a veces ni se las comen, únicamente les mastican la cabeza y ya ahí las dejan. Me ha tocado ver algunos. Entonces vienen otra cantidad de serie de depredadores que no las dejan llegar a una edad adulta. A lo que voy. Y además, si ya lograron sobrevivir y están en el parque, las iguanitas sobreviviendo en el árbol, y de repente se bajan, y llegamos nosotros y las capturamos y decimos, me la encontré en el parque, estaba sola, pobrecita, estaba perdida. Porque es lo que decimos siempre, está perdida, la rescaté, ¿qué hago con ella? Súbela al árbol otra vez, déjela en el árbol en donde estaba, ahí se encontraba libre de depredadores. Lo que hay que hacer es vigilar que el sitio, al momento de dejarla en el árbol, esté libre de depredadores, que no haya gatos, que no haya ardillas, porque además hemos detectado un nuevo depredador en Puerto Vallarta, que son las ardillas. Realmente las ardillas están pegándole duro a la población de nidos de aves, y en este caso también de las iguanas. Entonces, bueno, ese es un tema que traíamos, que era para el final también. Pero creo que es importante que la gente sepa que en esta temporada vamos a ver una gran cantidad de iguanas corriendo en diferentes partes, no solamente en la avenida principal, porque a mí me ha tocado ver en la avenida principal que corren iguanas. Aquí en el Centro Universitario de la Costa tenemos muchas iguanas en diferentes colonias. Prácticamente en donde exista un guamúchil va a haber iguanas. Entonces hay que tener mucho cuidado al desplazarnos en la ciudad de Puerto Vallarta o en la Bahía de Banderas para cuidar y proteger estos animales. Es cierto, va a haber un momento en el que por descuido no puede atender y esquivarlo y puede ocasionar un accidente más grave. Híjole, qué pena, ni modo, ¿no? Pero ahí es donde otra vez fallamos nosotros como autoridades. Digo nosotros porque al final de cuentas somos todos. Si no recomendamos a la autoridad que haga las cosas, pues a veces no lo hacen porque no desconocen. ¿Fallamos en qué sentido? En que sabemos puntualmente en dónde existen la mayor cantidad de poblaciones de estos organismos en las ciudades y no generamos infraestructura para permitir el libre paso de estos ejemplares en una ciudad. La ciudad está únicamente diseñada para cuestiones urbanas de personas, pero no está diseñada que tenga pasos de fauna para que estos organismos puedan seguir desplazándose libremente de un punto a otro y cumplir con sus funciones biológicas, como es tan sencillo como la reproducción. Sabemos que el resto del año va a estar en el guamúchil, va a estar arriba y no se baja.
Va soleándose.
Ahí va a estar todo el año. Pero en temporada reproductiva sí se va a mover mucho y vamos a generar posiblemente afectaciones y movimiento de otros organismos, ¿no? Porque el alimento también mueve a los depredadores.
Sí, y recordemos, o sea, aunque veamos las iguanas, la iguana es un recurso también que la importancia pues de las iguanas nos ayuda a controlar la población de muchas otras especies como son los mosquitos. También nos sirve para la dispersión de semillas, ya que pues, ellos se alimentan principalmente de flores, algunas semillas también. Entonces ellas nos ayudan a hacer la dispersión de semillas para la flor. Entonces también en muchos lugares es conocido como una fuente de alimento para algunos pueblos. Entonces también hay humas de aprovechamiento de iguana. Entonces, o sea, capturar una iguana ilegalmente para consumo es ilegal, que es casi de compresión, pero hay humas autorizadas que ellos producen iguanas para venderla para consumo humano. Entonces ahí es donde sí se puede aprovechar, se puede consumir la iguana, ¿sí? Y también cuiden a sus mascotas, sus perros, sus gatos, que si ven ahorita vamos a ver iguanas entre las casas, entre los patios de las casas, buscando un sitio de anidación. Si tenemos mascota ahí, hay que cuidarla porque lo más seguro es que la mascota vaya a atacar a las iguanas, porque es algo que está pasando actualmente, el ataque de las mascotas y de las iguanas.
Sí, es muy común, no solo en Puerto Vallarta, en todas las regiones, sí. ¿No? Me ha tocado verlos en diferentes partes y la verdad, sé que es parte de la naturaleza, todos sí. Somos comida en algún momento, ni modo, es parte de la naturaleza y es parte de que estos organismos tengan que defenderse. Sin embargo, muchos de estos animales depredadores no están en el sitio que le corresponde, entonces es más sencillo meter a una pecera. Me tocó alguna vez por error que alguien metiera una tortuga a una pecera y se comió todos los peces. Fue un error, pero bueno, es parte de la naturaleza. Vamos a irnos a una pausa y continuamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico, las voces del Salado. Estamos transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa y también en Radio UDG PV y en Facebook Estero El Salado. Ya hablamos de unos puntos que creo eran muy interesantes, que es el movimiento de la fauna que tenemos en Puerto Vallarta, es parte de su comportamiento y tenemos que aprender a convivir con ellos y justo para no afectarlos. Tenemos otro tema que es la celebración del Día Mundial de la Tierra. Creo que, pues no sé si hay que celebrar, bueno, hay que celebrar, sí, porque seguimos vivos, seguimos teniendo tierra, pero también hay que preocuparnos.
Sí, la semana pasada también estuvimos comentando sobre este día, que el día de hoy se celebraba el Día Internacional de la Madre Tierra, pero ¿por qué se celebra el 22 de abril? Lo veo un poquito de la historia de la celebración esta del 22 del Día de la Madre Tierra, de la Internacional de la Madre Tierra, y por qué se celebra el 22. Sí, el origen de esta celebración no es reciente. Los primeros antecedentes se encuentran en la década de los 60. Entonces, al contrario, es de sus efemérides vecinas, que es el Día del Agua o el Día de los Bosques, cuyo origen procede de conferencias pacíficas. El Día Mundial de la Tierra nace de una protesta masiva de estudiantes y varias movilizaciones. Esto fue en Estados Unidos, ahí fue donde se originó todo esta celebración. Sí, por eso, o sea, cada 22 de abril, en más de 190 países conmemoran el Día Internacional de la Madre Tierra. Durante este espacio del calendario se hace énfasis sobre la importancia de conservar los ecosistemas y promover la sostenibilidad. Entonces, ¿cómo empezó el Día Internacional de la Madre Tierra? El primer antecedente se remonta en el año 1968, cuando el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, junto con el profesor Morton Hilbert, organizaron el Simposio de Ecología Humana, ¿sí? Una conferencia medioambiental para que estudiantes de todo el país pudiesen escuchar a científicos y expertos en el medio ambiente hablando sobre los efectos del deterioro de la biodiversidad en la salud humana. Sí, así el Día Internacional de la Madre Tierra tiene su origen en 1970, cuando el 22 de abril cerca de 2.000 universidades, 10.000 escuelas de primaria y secundaria, así como centenares de comunidades diferentes de Estados Unidos salieron a manifestarse por el daño que se estaba causando al mundo y a sus recursos. Entonces, para ese entonces la contaminación de las fábricas, de los vertidos de petróleo, de otras amenazas ecológicas, ya ponía en alerta a varios grupos ambientalistas. Y de acuerdo al Foro Mundial, el Foro Económico Mundial, las manifestaciones de aquel tiempo promovieron la creación de agencias de protección del medio ambiente y la promulgación de numerosas leyes para proteger el medio ambiente, que pues ahorita ya conocemos muchas leyes que artículos pues para la protección del medio ambiente, ¿sí? Y bueno, en este año 2024 se cumple ya el 54 aniversario del Día Internacional de la Madre Tierra y vuelve a fungir como recordatorio de lo que todavía tenemos y de lo que necesitamos para conservar de cara a futuro. Como ahorita lo comentaba Jaime, todavía tenemos vida, tenemos tierra. Entonces, en tal aspecto, la ONU insta a un cambio hacia la economía más sostenible, que funcione tanto para las personas como para el planeta. En otras palabras, se busca volver a la armonía entre el planeta y la naturaleza, ¿sí? Entonces, lo que comentabas, en los últimos años se ha visto más que nada por el bienestar de los humanos, sin pensar en lo que estamos afectando a la Tierra por muchas actividades que estamos haciendo.
Sí, hay lugares en donde, de hecho localmente, sin salirnos mucho de la bahía, hay lugares donde están haciendo actividades de agroforestales, y hay otro concepto no recuerdo el concepto, pero es donde hacen actividades de desarrollo urbano mezclado con actividades agrícolas. Es decir, se generan casas, pero las casas tienen sus propios áreas de cultivo, sí, en donde pueden producir su alimento y ponerlo a la venta con otros vecinos o con otros personas que viven cercanas. Uno de ellos está, no recuerdo el nombre, ya recordé el nombre, pero está bien raro, en San Pancho. Está un poquito fuera de la bahía, pero sigue siendo Bahía de Banderas. Está en la región. Y está otro en lo de Marcos, también, que es el límite de la límite norte del municipio de Bahía de Banderas. También tenemos ahí el poblado de lo de Marcos. Ahí está nuestro amigo en aquella zona. Y ellos están trabajando también en proyectos muy similares, proyectos de desarrollo urbano que están produciendo sus tierras y que ya no eliminan las tierras de cultivo para poner tierras urbanas 100%. ¿Por qué? Porque es un crecimiento urbano que va desplazando los usos de suelo. Primero es una zona forestal, luego van y tumban un poquito para sembrar algo, para poner maíz, porque van a meter vacas, ¿no? Uh-huh. O ponen primero las vacas, andan comiendo la parte de abajo del bosque, y ya después tiran un poco de bosque para poner maíz, porque ya tienen más vacas y requieren más alimento. Y luego tiran para poder incendiar, y ya lo convierten completamente en agrícola. Ya que es agrícola, lo trabajan un par de años, y después se convierte entre agrícola y urbano. Y al final termina siendo un terreno urbano. Va creciendo esa franja urbana poco a poco y va desplazando justamente pues la diversidad que se puede encontrar a tu alrededor, porque cuando nosotros nos alejamos del centro urbano o de la ciudad y nos vamos hacia las orillas, también nos llevamos a los gatos y a los perros y a todas nuestras mascotas y las dejamos sueltos. ¿Más por qué? Porque ahí no hay competencia con otros perros, no se andan peleando, no se andan golpeando, entonces andan libremente, y eso hace que estos mismos mascotas o animales desplacen a otros organismos que son de fauna silvestre y se vayan desplazando, y esta vez vayamos incrementando el cinturón de afectaciones, ¿no? Pero bueno, creo que es parte de lo que hemos venido haciéndole a la tierra, cambiándole los usos, afectándolos, disminuyendo la diversidad, etcétera, etcétera. Y pues bueno, el Día Mundial de la Tierra es justamente para proteger y dar recomendaciones de qué se puede y qué no se puede hacer. Yo creo que todo el mundo lo sabemos, ¿no?
Sí, es más que nada para alentar a las entidades en el plano nacional e internacional a convocar y organizar actividades relacionadas con su cuidado y mantenimiento de la naturaleza, ¿sí? O sea, realmente son acciones que podemos hacer no solamente este día para celebrar el Día Mundial, sino podemos ir así cambiando esos hábitos día con día, no de un día de la noche a la mañana, pero ir haciendo pequeñas acciones en favor de la naturaleza para ir alentando más el deterioro, porque la población va creciendo. Entonces, al fin de cuentas, vamos a requerir más recursos para todos los habitantes y vamos a ir deteriorando más la tierra. Entonces, es un poquito de conciencia, pues, la que tenemos que tener.
Sí, porque egoístamente todas las afectaciones pues van directamente a la economía, sí, de las personas, ¿no? Todas las modificaciones al planeta, los cambios de temperatura, estamos viendo, sí, lluvias torrenciales, sí, en Dubái, donde es un desierto, y todas estas afectaciones al final de cuentas son para el humano, y siempre el humano mide todas las afectaciones o los daños en número de pesos o dólares, cuánto cuesta reparar o regresar ese daño a como se encontraba anteriormente, esa propiedad o terreno, como le llamen. Entonces, efectivamente, si egoístamente lo vemos por el humano, siempre es cuánto nos va a costar restaurar todo ese ecosistema a como estaba originalmente, y pues lo mejor es cuidarlo, ¿sí?, conservarlo antes de que se llegue a estas afectaciones. Entonces, sí hay mucho que hacer, hay mucho que cuidar, que proteger, que conservar, y eso lo podemos hacer todos unidos como sociedad. Muy sencillo, no tirar basura en las calles, sí, no generar incendios. Ahorita tenemos incendios aquí ya en la región, ¿eh? Sí. Tenemos varios incendios en la zona, y bueno, aprovechando, un gran saludo a todos los amigos de Protección Civil y bomberos y a las brigadas forestales, que la verdad se llevan, sí, un trabajo increíble, no descansan, tienen que prácticamente trabajar 24 horas para poder sofocar un incendio, y lo hacen con, sí, todo gusto, lo siguen haciendo. Es increíble la labor que hacen.
Es un trabajo muy pesado, pero digo, si es algo que te gusta hacer, realmente no se te hace pesado. Para una persona que no se dedica realmente a eso, el trabajar a la par con los de Protección Civil, los bomberos, es algo muy muy difícil, ¿sí? Entonces es de reconocimiento para ellos.
Así es, sí, es una actividad increíble. Y pues bueno, repito, no hay que tirar. Si somos de las personas que nos gusta fumar y aventar la bachicha cuando vamos conduciendo, no lo haga. Por favor, no lo haga, porque eso es lo que genera muchos incendios en las carreteras, y esos incendios se propagan, y si viene por el tuito toda aquella, sí, zona, la verdad es no todas las zonas son de fácil acceso, entonces es muy complicado sofocar esos incendios. Hay una brigada de forestales en el tuito, que creo que es la más cercana que tenemos aquí en la zona, pero bueno, el objetivo es no generar incendios. Los incendios generan muchas afectaciones. Yo estoy a favor de fuego controlado.
Sí.
Hay algunas áreas naturales protegidas en donde se generan fuegos controlados, es decir, si tenemos una capa forestal de capa de materia orgánica seca, hojarasca, de 10 centímetros, se puede incendiar fácilmente, sí, sin generar volúmenes, uh-huh, o algunas llamas grandes que puedan afectar a la fauna silvestre o a la misma estructura del árbol. No lo seca, no se muere. Uh-huh. Y se controla el fuego. ¿Para qué? Para no permitir que se acumule más materia orgánica. Es cierto, estamos perdiendo esa materia orgánica, pero muchas veces se acumula hasta más de un metro, y es, sí, increíble el fuego que puede llegar a levantar con esa materia orgánica.
Sí, sí, bueno, los incendios en sí, o sea, no hay unos incendios que sí son ahora sí malos, pero hay unos incendios que se usa para bien, que es para evitar la acumulación de materia orgánica y combustibles, pero siempre y cuando no sea mucho el combustible que está quemando, porque si es mucho el volumen de combustible, pues, se nos va a salir de control. Entonces, es mejor tener controlado la cantidad de combustibles a incendiar, a tener un gran volumen para tener en controlado. Entonces, digo, otra de las acciones que podemos hacer para ayudar a la madre tierra a que siga, es cambiando, bueno, consumir los productos locales, que son frutas, verduras y artículos que se hacen localmente, ya que en la importación, la exportación, pues sí es se gastan muchos recursos, y que son recursos que a fin de cuentas van a afectar a la tierra, ¿sí?
Así es. Sí, hay que consumir lo local. Todo el mundo, sí, iban a los tianguis, sí, a los mercados, sí, locales. Nuestras abuelitas, yo recuerdo que iban a los mercados. Incluso una de ellas tenía su propia área de cultivo, donde, sí, todas sus hortalizas ahí las producía. Tenía su pequeño gallinerito y también, sí, tenía esas esos productos, ¿no? Entonces, bueno, las cosas van cambiando, ahora va haciendo, se vuelve todo muy caro, los terrenos se vuelven más pequeños, las familias más grandes, las casas más pequeñas, y bla, 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 todo va cambiando muchísimo, y la verdad, económicamente se vuelve complicado poder sostener una vida productiva o un terreno productivo, una casa que te puede dar este tipo de productos. Pero, sin embargo, hay lugares en donde tienen las azoteas verdes.
Sí.
Donde tienen en el techo de sus casas, tienen ahí sus cultivos. Que es cierto, no tienen los patios grandes para poderlo cultivarlo, pero sí lo hacen a través de macetas en los techos. Hay algunas cajas que son como de fieltro, son unas cajas como de fieltro, y ahí mantienen la tierra y ahí mantienen sus cultivos de rábanos, zanahorias, jitomates, chiles, pepinos, sí, que son los productos más comunes que se utilizan en las viviendas, y de esa manera pueden disminuir sus gastos en la casa y producir sus propios alimentos, y además sabes que son alimentos limpios,
no nada de contaminantes. Sí, pues digo, anteriormente pues utilizaban ahora sí que los patios de las casas, pero pues ya los espacios quedan, los espacios son más pequeños y no hay espacio donde cultivar. Entonces tenemos que ver la manera de cómo, no todo el tiempo, pero sí estar reduciendo los costos en nosotros mismos cultivar nuestros propios productos.
Así es, vamos a irnos a una pausa y regresamos.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos. Estereofónico. Continuamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico, estamos hablando de unos temas interesantes, ya hablamos del comportamiento de algunos animales, principalmente reptiles que tenemos aquí en la región, como es cocodrilo y como es iguana verde e iguana negra, y también hablamos del Día Mundial de la Tierra y de cómo la estamos afectando y cómo podemos beneficiar. ¿Algunas recomendaciones de qué hacer para no afectarla?
Pues mira, el no afectarla es complicado, entonces para reducir la afectación, ya lo mencionamos, era consumir nuestros propios productos que consumimos, generar pues nuestros propios productos, utilizar menos el vehículo, ya que el vehículo es una gran emisión de gas. Entonces la luz hay que utilizar solamente cuando sea necesario. Es necesario desenchufar los aparatos electrónicos cuando no se estén utilizando. Entonces son pequeñas acciones que podemos ayudar, con las que podemos ayudar a reducir el deterioro de la madre tierra.
¿Sí? Sí, yo creo que tenemos que hablar en algún programa específico de estos impactos ambientales que generan la cadena de producción de los productos, porque muchas veces creemos que utilizar una cierta marca es mejor, genera menos afectaciones. Depende.
Sí.
¿Sí? Hay algunos productos que son elaborados en China y las producciones no son limpias. Entonces, exacto, las generaciones o las afectaciones al ambiente son más fuertes que las mismas, que incluso las que se hacen aquí en México. En México tenemos una cultura ya durante algunos años de una certificación como industria. Aquí en la región, en la costa, tenemos una industria turística limpia, un certificado, pero tenemos un certificado también de industria limpia, que ya es sin cuestiones, sí, industriales, y estas certificaciones las da la Profepa. ¿A qué voy? Estamos hablando de la madre tierra y estamos hablando de que hoy miércoles 22 de... Pero no es cierto, no es miércoles. El miércoles 22 de abril de 1992, hoy es lunes, pero hace 32 años fue miércoles. El 22 de abril fue miércoles hace 32 años, en el año de 1992, y en un barrio céntrico llamado Analco, ahí en la ciudad de Guadalajara, un sector de alrededor de 20 kilómetros del sector Reforma, pues surgió una serie de explosiones en las calles, y justamente se debió a la acumulación de gas de combustibles, sí, que estaban siendo derramados, no sé si accidental o no.
Intencionalmente.
Pero estaban siendo derramados en los ductos de conducción, de drenaje y de otras cosas, pero total que estaban en las calles y se estaba distribuyendo, se estuvo acumulando, ¿Por cuánto tiempo? No sabemos, pero resulta que estas explosiones fueron tan grandes que fueron 212 muertos, 69 desaparecidos y 1,800 los lesionados, y pues realmente hubo una gran afectación de viviendas, cerca de 142, son las contadas, ¿no? Seguramente después surgieron más, 450 comercios, 100 centros escolares. Desconozco el horario de la explosión, creo que fue muy por la mañana. Qué bueno, porque si fueron 100 centros escolares, imagínate, si hubiese sido en horario de clases, hubiera sido más complicado, ¿no? O en el horario, en el transcurso en que llevan a los niños a la escuela y todo ese rollo, entonces es complicado. Entonces, ¿a qué voy? Desafortunadamente, y en ese año, en el 22 de abril del 92, derivado de estas explosiones, comenzó la presión social y la presión gubernamental internacional hacia México, decirle, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienes esas afectaciones tan común? ¿Por qué? Porque en el 84, unos años antes también, existe una serie de eventos de explosiones. Seguramente han escuchado la explosión de San Juanico, que no es San Juanico, es San Juan Ixtlahuatepec. Pero bueno, todo mundo la conocemos como explosión de San Juanico, y ahí fue unas explosiones de Pemex, de en donde sí perdieron muchas vidas, más de 500 personas perdieron la vida, más de 2,000 heridos y más de 10,000 personas evacuadas de la zona, porque existía el riesgo potencial de más explosiones. En este otro fueron más de 11 explosiones. Imagínate una explosión de 300 metros de ancho por 300 metros de alto. O sea, es increíble. Son cuántas calles te gustan. Tres cuadras, cuatro cuadras.
Más unas cuatro, cinco.
Cuatro cuadras, así el tamaño, la explosión, y hacia arriba lo mismo. Es increíble. Realmente las personas no sobrevivieron aquí. Más de 500 personas, todas perdieron la vida. Me acordé de un chiste de los últimos memes que están circulando. Pero bueno, y resulta que derivado de la presión internacional hacia México surge la Profepa. Es decir, bueno, tenemos una ley que se generó en el 88, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, pero ¿quién se encarga de vigilar que se esté cumpliendo con esa ley? Entonces, sabemos lo que se tiene que hacer, pero ¿quién está vigilando que se cumpla lo que se tiene que hacer? Entonces, unos meses, el 4 de julio de 1992 se crea o se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, la creación jurídica de la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y ahí es donde inicia, derivado de todas estas presiones y afectaciones que teníamos al ambiente, porque eran realmente afectaciones en lo social. Claro. Repito, si hubiesen sido explosiones allá en el bosque, en donde no hubiera habido afectaciones, donde egoístamente no afecta a las personas, no hubiese pasado esto. Entonces, sí le afectó a la sociedad fuertemente y se crea la Profepa. Y ahora la Profepa tiene diferentes giros. Una de ellas es las certificaciones industriales, en donde justamente verifica los procesos, tanto técnicos como administrativos, sus controles de funcionamiento, todo, para evitar afectaciones a las personas y al medio ambiente. Obviamente todas las afectaciones que se generan, yo creo que no hay una actividad en el planeta que no genere una afectación al ambiente. No,
realmente todas las acciones que se... Todo lo que hacemos llega directo o indirectamente llega a afectar a la naturaleza. Entonces,
sí, hay personas que yo lo reconozco, que tratan de generar cero basura. Que tiene, ¿por qué hace eso? Cero basura. Sus prendas que eligen vienen de ciertos procesos elaborados, que sean de algodón, que sean producidos en cierta manera, que sean locales, bla, bla, bla. Es una manera de vida, sí. Incluso sus zapatos también, toda su vida, cómo la viven, eligen, incluso el alimento, que también son producidos por ellos mismos o de manera local en la zona. Entonces, es padre. Hay personas que se dedican así, pero tienes que dedicarle mucho tiempo. La verdad es que tienes que dedicarle tiempo para saber de dónde vienen todas estas cosas. Entonces, justamente parte de la Profepa, hay sistemas que hacen o que generan, rastrean la trazabilidad de dónde se generó este producto, quién fueron los que suministraron los componentes para generar el producto, sí, y cómo obtienen la energía, cómo viven los empleados que producieron esa energía, etcétera, etcétera. Y de esa manera llegan a generar un elemento o un componente o un servicio que es sustentable o que no genera tantas afectaciones al ambiente, y de esa manera se les dan los certificados como industria limpia o como industria turística limpia. Y estos son parte de los procesos que hace Profepa. Y de ahí vienen una increíble actividad de más, que es cuidar, hacer visitas de verificación, ir a los bosques, que no estén talando, sí, los bosques, que no estén saqueando las selvas, que no estén extrayendo mono araña de Chiapas, que no estén trayendo manatí, que no estén sacando animales de Tatotuaba, que no estén sacando tortugas, que no estén matando cocodrilos, sí, que no estén extrayendo guacamá. Es un sinfín de animales. Imagínense, en el estero tenemos más de 900 especies. ¿Cuántas no tenemos en el país? Justamente México es uno de los países megadiversos, número, sí, 4 en el planeta.
El cuarto.
¿Cuánto no hay que cuidar?
Sí. Y todo eso recae en Profepa.
Y lamentablemente no ha tenido mucho apoyo Profepa.
No, últimamente sí se ha habido un poco mermado, bueno, no un poco, muy mermado Profepa aquí en Bahía, bueno, en Puerto Vallarta, pero por eso la importancia de que cada quien ponga su granito de arena para ahora sí que no hacer el trabajo de Profepa, pero sí fungir como como vigilante. Sabes que Profepa está pasando esto acá, porque nosotros mismos podemos ser los ojos de Profepa. No solucionamos nada nosotros, pero sí estamos avisando a Profepa algún incidente que esté ocurriendo con fauna silvestre, con alguna fábrica o algo. Entonces podemos ser los ojos de Profepa en donde estemos y avisar a Profepa para que Profepa esté enterado de lo que está pasando.
Incluso hay un esquema de voluntario por parte de Profepa.
El vigilante ambiental.
Ajá, que ellos te certifican, te dan tu tarjeta, tu acreditación para que puedas no actuar ni levantar actas. Uh-huh. Ojo, porque eso es diferente. Pero sí puedes llegar, tomar fotografías y enviárselas a ellos y decir, yo observé esta actividad que estaban haciendo y está mal. Uh-huh. Entonces ya quien recibe la información en Guadalajara o en la parte que se encuentre, en el estado que se encuentre, revisa y ve si legalmente se trata de un ilícito o no. Exacto. Y si se trata de un ilícito, entonces inicia un procedimiento administrativo. Pero es parte de estos voluntarios que podemos tener. Y sí, efectivamente, aquí lo importante es saber competencias. ¿Qué le compete al municipio? ¿Qué le compete al estado y a la federación? Porque muchas veces vamos y nos quejamos de todo con Profepa y nos quejamos de que nunca nos contesta, y a veces no es competencia de Profepa, sino, sí, que lo pudo haber resuelto, el municipio fácilmente o el estado. Sí. Y Profepa sabemos que son pocas personas, la realidad son pocas personas para la región, y es una región muy grande, muy amplia, y pues tiene sus implicaciones, ¿no? Que puede ser en tierra o en agua.
En agua.
Entonces hay mucho trabajo. Digo, no justifico a la gente de Profepa. Seguramente van a decir, es que tú trabajas, son tus amigos. No, no trabajo ni son mis amigos, pero reconozco que también tienen mucho trabajo, Y si alguna vez tienen algún tema y no saben qué competencias, con todo gusto, llámenos, mándenos un mensaje al Estero del Salado y nosotros les decimos, ¿sabes qué? Esto es competencia federal, estatal o municipal, y llámala y les damos los enlaces para que presenten la denuncia, ya sea para el municipio, el estado o la federación. Exacto. Y no pierdan tiempo en esperar respuesta cuando nunca les van a dar respuesta.
Así es.
Entonces, pues bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Vamos muy bien de tiempo. Estoy enfermo de la garganta y no dejo de hablar, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que hace la Profepa, por qué surge la Profepa, y justamente por estas afectaciones al ambiente que se estaban generando y afectaciones directamente a la salud y a la vida de las personas que se generaron en el 84 y en el 92. Y en el mismo 92 se genera la Profepa. Y desde ahí, ¿qué es cierto? Bien o mal, hemos tenido una policía, por así llamarle, vigilantes de que se cumplan las leyes ambientales en México. Y eso, la verdad, es muy bueno. Sí. Que sabemos que nos vamos a quejar, siempre nos vamos a quejar, porque es parte de la naturaleza del humano, quejarse de todo. Pero han hecho algunas cosas muy buenas. Han sacado unos materiales excelentes. Hoy en la mañana estaba leyendo parte de un libro. Tienen unas revistas muy buenas de información, la Profepa. Entren a su página de Profepa de Gobierno Federal y van a encontrar ahí parte de esta información, que son de temas amplios, de temas ambientales y temas legales de repente. Yo estaba leyendo uno de conmutación de multas, que seguramente aquí en Puerto Vallarta les va a interesar a más de uno. ¿Qué más tenemos, Poncho?
Pues
recorridos en el estero, sí. Señores, discúlpenme, nos da muchísima pena. Sí. Sabíamos que ya casi quedaba el otro motor y pues no. Se nos ¿qué le falló ahora? ¿El monobloc le llaman? Yo no sé qué es el monobloc.
Empezó a meter el agua al aceite, entonces tuvimos que sacarlo del canal para reparación.
Sí, vamos a esperar más tiempo para poder dar los recorridos en la embarcación, pero eso no quiere decir que el estero sea cerrado. El estero permanece abierto de 9 a 5 de la tarde, y si gusta ir a conocer a La Pancha ir a conocer el ecosistema de manglar o que les demos una plática, con todo gusto los esperamos ahí en el estero El Salado de martes. Lunes no, ¿por qué? Porque estamos en la radio y los muchachos están en mantenimiento. De martes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 3 de la tarde. Sí. Entonces, con todo gusto, ahí los esperamos. Cualquier otra duda, cualquier otro comentario, si tienen oportunidad, por favor, lo pueden dejar en el Radio UDGPB. Ahí está el streaming del Esterofónico o también en el Facebook del Estero El Salado. Sí. Muchas gracias por su atención. Poncho, muchas gracias.
Gracias.
Y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Sabemos que nos vamos antes de tiempo y justamente es por el tema de la garganta. Muchas gracias.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Esterofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.